a leer unos textos finales en el capítulo 6 que ya hemos leído en lunes anteriores, pero que no habíamos terminado de analizar de una manera más profunda, más incisiva. Así que, 1 Corintios, capítulo 6, verso 16, dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ya dijimos el lunes pasado que algunas de las palabras que yo he leído en esta versión de Reina Valera del 60 y prácticamente casi en cualquier versión, pues no corresponden a ningún texto de los más antiguos y originales. Por ejemplo, cuando en el verso 19 se dice, hablando del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, no está en el manuscrito más antiguo de Primera de Corintios, y tampoco está las últimas palabras del verso 20. Dice: y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El hecho de que no estén no significa que no estén en el Nuevo Testamento, lo que significa. El significado de esto existe en el Nuevo Testamento. Aquí hay probablemente una añadidura del traductor por el contexto de todo lo que el apóstol Pablo enseña sobre el cuerpo, que son muchas cosas, y en diversos escritos de él, pero tampoco podemos asegurar que un día no aparezca por ahí un manuscrito en el que estén y que sea más antiguo. Pero en principio, quedémonos con lo que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, hay un aspecto muy importante, ya hablamos en lunes pasados de todo el contenido tan rico desde el punto de vista de la exégesis, del análisis de los textos, y desde el punto de vista, digamos, de la hermenéutica, de la interpretación de esos textos examinados. Y aquí se dicen cosas que, por una parte, admitimos por la fe, y por otra parte nos conectan, o sea, este pasaje, esta perícopa, este pasaje de la palabra de Dios, final del capítulo 6, nos lleva nada menos que al principio de la revelación de Dios y al libro de el Génesis, donde aparece la creación, digamos, de los seres humanos, del hombre, de Adán, como varón y como mujer, como masculino y como femenino, y donde se nos enseñan cosas en el capítulo primero de Génesis y en el capítulo segundo, que aquí adquieren un desarrollo pues bastante impresionante y bastante serio. Ya puse algunos ejemplos de cómo se intenta a veces justificar una conducta que pueden personas creyentes tener en esta vida sobre la base que lo justificaría pues cualquier persona que no sea cristiana o que pueda tener una concepción ideológica en el campo de lo ético, de lo moral y de lo espiritual distinta de lo que es el cristianismo. Hablamos también de la permisividad que hay en las iglesias hoy en día sobre cuestiones que se tratan aquí y que tienen una importancia grande. O sea, primero descubrimos algo muy importante que está en todo el Nuevo Testamento y es que no solamente porque somos creyentes como seres creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres creados por Dios para la gloria de Dios y para la trascendencia, es decir, no somos creados solamente para esta vida es un paréntesis en lo que es la vida para un creyente. Un paréntesis más corto, más largo, pero al fin y al cabo un paréntesis y como un abrir y cerrar de ojos, como la flor del campo que nace por la mañana y muere por la tarde. Y pasamos por esta vida de una manera fugaz. Encontramos una expresión muy hermosa en el Salmo de 90 que dice que volamos, ¿no? Estamos aquí poco tiempo y nos vamos. Y esto debiéramos de considerarlo porque no estamos aquí para quedarnos aquí. Estamos aquí con un destino, digamos, trascendente, metafísico, que va más allá de lo que es esta vida, más allá de lo que es esta tierra, más allá de lo que es este universo creado por el Señor, y que la trascendencia no solamente es del alma, del alma espíritu, del corazón, de esa esfera profunda donde la palabra de Dios llega un día y nos transforma y luego nos puede conducir a vivir una vida adecuada a nuestra vocación. Somos seres trascendentes y lo somos en la medida que podemos pasar por experiencias trascendentales. Por lo tanto, la salvación, cuando en alguna parte del Nuevo Testamento se dice que nuestra salvación o que nosotros estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos, esto es un punto importante. ¿Por qué estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos? Hemos abusado mucho de expresiones que hemos radicalizado y le hemos dado un sello cuasi, por no decir de verdad, religioso. Y el cristianismo no es una alternativa religiosa, es una alternativa a la vida, es una alternativa a la manera de vivir, es una alternativa a todas aquellas circunstancias en las que vamos deviniendo nuestra vida, y nuestra vida sin Dios se deviene como una gran frustración, como enseña claramente el libro de Eclesiastés. Y al final lo que importa es la relación que tenemos con Dios, más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Quiere decir que ahora no tenemos la salvación que nos garantiza esa trascendencia metafísica, no, ya la tenemos. Y además no solo que ya la tenemos, sino que nadie nos la puede quitar. Y eso también está explicitado de manera clara en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Pero la relación a que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos es a nuestra salvación integral. Es decir, no solamente a la trascendencia metafísica de nuestra alma, de nuestro espíritu, o cogiendo el conjunto de esa esfera de la intimidad de nuestro corazón, no corazón de carne, sino como la esencia y el centro de nuestra personalidad, de lo que somos, y del hálito del espíritu que Dios puso en nosotros, que tiene garantizada esa trascendencia, que cuando morimos, pues no vamos a una situación, digamos, indefinida, casi como a la nada, como se predica en algunos lugares del cristianismo, sino que podemos tener la convicción que el apóstol Pablo tenía, que no era patrimonio exclusivo de Pablo, de que morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Sé que desde el punto de vista humano esto se siente, se duele, y cuando perdemos un ser querido pues estamos tristes, pero podemos estar tristes de muchas maneras. Pero para los creyentes una tristeza que suponga una amargura, como para mucha gente, de que ahí se acabó la vida, pues es un error, porque precisamente donde se acaba esta vida biológica empieza otra vida que no tendrá nunca fin y que se realizará plenamente en el mismo corazón de Dios. Bueno, pues nuestra salvación estará completa no sólo cuando el Espíritu de Dios more en nuestro corazón, que como creyentes ya more, tengamos conciencia de esto más clara o más oscura, pero se puede expresar con unas palabras escritas por el apóstol Pablo a los romanos, que dice lo siguiente: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por lo tanto, no podemos explicarlo como se puede explicar un problema de matemáticas, de física o de otra disciplina. Porque esto corresponde a una vivencia de lo más profundo de nuestro corazón, y el creyente sabe que es creyente porque el testimonio de que es creyente lo tiene dentro de él, porque el Espíritu de Cristo o Cristo mismo viene a habitar en esa esfera de nuestra intimidad y de nuestro corazón. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido trascendido por el Espíritu. Es decir, hay una neumatización de nuestra propia interioridad, de nuestra esfera interior más profunda, pero hasta que no llegue, digamos, la neumatización de la materia, es decir, hasta que el cuerpo no sea trascendido por el espíritu, hasta que no tengamos un cuerpo distinto del que tenemos ahora, porque en los sistemas religiosos, especialmente en España, y no solamente en el ámbito, por ejemplo, de la religión mayoritaria del catolicismo, sino que yo escuché muchas veces en predicaciones en iglesias evangélicas que vamos a resucitar con el mismo cuerpo que tenemos. Esto es falso. Esto es profundamente falso. Esto no es así. Y en esta misma carta a los Corintios, ya leímos algo el otro día, pero vamos a leer más hoy para que veamos que esto no es así. Que no es que vamos a resucitar con este cuerpo, que es un cuerpo de muerte y que es un cuerpo destinado a la destrucción, sino que vamos a resucitar con un cuerpo de gloria semejante o igual que el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto sí que la Biblia lo afirma, y lo vamos a leer unos textos para ver que esto es así. Dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 35, pero dirá alguno, el contexto es hablar de la resurrección, en todo este capítulo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y el término que se emplea en griego es ¿cómo resucitarán los cadáveres? Y el término es el término griego necrois, de ahí viene lo de necrosia. Cuando se dice que se hace una autopsia, en términos técnicos de medicina legal se llama la autopsia necrosia, porque se toma el nombre del griego, porque no hay un equivalente. Y el cadáver expresa corrupción, descomposición y destrucción de la materia. Por lo tanto, dice, ¿con qué cuerpo vendrá? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Este cuerpo tiene que morir y tiene que disolverse. Porque el cuerpo que vamos a tener es un cuerpo de gloria, y vamos a verlo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, no me estoy inventando nada, pero estoy recordando algo que se sigue predicando en las iglesias. Resucitaremos con el mismo cuerpo que tenemos. Falso. Esto no es cierto. Esto se predica todavía como un dogma clarísimo en el catolicismo, en el anglicanismo, en otras entidades del cristianismo nominal. Pero fijémonos bien, no hay que ser un experto para entender. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Se nos compara con que cogemos, y yo hablo de aquello que yo he conocido y he experimentado más, y me llamaba la atención de pequeño, cuando de la escritura no sabía nada, ni de la Biblia, cómo se sembraba, y de esto tengo mucha experiencia, desde niño de muchos años, el maíz, cómo se sembraba un grano de maíz. Y luego después, cuando ya se recogía la planta de maíz, encontrabas el resto de aquel grano de maíz, que era como si una cápsula vacía, y se disolvía como polvo. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, habla del cuerpo, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y el cuerpo que tenemos ahora es terrenal. Y el cuerpo que tendremos en la resurrección no es terrenal, será celestial. Pero un cuerpo, esto sí es importante, bíblicamente, importante tomar en los términos griegos que expresan esto. Se siembra un soma, cuerpo, y resucita un soma, cuerpo, pero uno es un cuerpo animal, como dice aquí, o psíquico, o sustentado por la psique humana, que es la infraestructura biológica del cuerpo, y el otro es un cuerpo celestial, que tiene otras características, como vamos a ver. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, tendremos un cuerpo, digamos, trascendido por el espíritu. En lugar de tener un cuerpo psíquicón, como dice en el griego, gobernado por la psique, por la vida como que mantiene la infraestructura del cuerpo, y esa vida, igual que no seremos todos iguales, o sea, es decir, con esto de todos iguales no quiere decir unos más importantes que otros, no, no, para Dios somos hijos de Dios todos, somos coherederos en Cristo y en ese sentido somos todos iguales. Pero las personas resucitadas, por así decirlo, porque es muy difícil expresarse en aquello que está bastante más lejos de lo que podemos entender con nuestra mente, no seremos, como seres uniformados de un cuerpo, que todos llevan el mismo vestido y son todos iguales. Es decir, si eso ocurriese de esa manera, la resurrección sería el fenómeno de la clonación humana como nunca se ha visto. Porque desde el punto de vista, se puede clonar ovejas, de hecho, se empezó la clonación en serio con una oveja, ¿no? Pero hoy pueden clonar 10 millones de ovejas, todas físicamente iguales. No hay ninguna diferencia. Físicamente iguales. Tan iguales como los gemelos univitelinos o más. Porque la clonación ya está en el propio hecho del nacimiento de los hijos. O sea, que lo que los seres humanos hemos descubierto, las leyes o normas para clonar, ha tenido una gran influencia, que es lo que pasa con los gemelos. Y aprendiendo de lo que pasa con los gemelos, se ha podido clonar animales, y yo estoy seguro que casi con toda posibilidad se ha clonado seres humanos, aunque esto no se confesará nunca, o a lo mejor lo que clonaron lo destruyeron. Porque de eso sí que hay algunos indicios en lugares como Italia, como Estados Unidos y otros lugares, ¿no? Pero poder clonar 600 millones de seres humanos todos iguales, desde el punto de vista hoy científico, es perfectamente posible. Pero el que fuésemos físicamente todos iguales, de la misma estatura, de la misma forma, todos iguales, del mismo color de los ojos, todos iguales, probablemente, anímicamente, psíquicamente, no seríamos todos iguales. Los gemelos univitelinos, que son los que son iguales, porque hay gemelos que no son univitelinos, es decir, los univitelinos quiere decir que un óvulo fecundado de una mujer se divide en dos, entonces aparecen dos seres humanos iguales físicamente, pero psíquicamente no. Y se han hecho muchos estudios sobre los gemelos en cuanto a enfermedades mentales, en cuanto a enfermedades de otro tipo. Cuando los gemelos son cada uno de un óvulo distinto, pues entonces ya no son iguales, son distintos, ¿no? Aunque, como el caso, por ejemplo, pues de los hijos de Isaac, ¿no? Jacob y Esaú eran gemelos, pero eran gemelos no iguales, ¿eh? No eran gemelos univitelinos, sino distintos. Aparte de que tenían su mente distinta, pero aunque hubiesen sido físicamente iguales, habrían tenido una mente distinta también. Eso es lo que hoy se piensa. Bueno, dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, en algo que se corrompe. Resucitará en incorrupción. Lo que se siembra se corrompe. Lo que resucita no se corromperá jamás. ¿Por qué? Porque llevará en sí el sello de la inmortalidad y la vida. Por eso hemos muerto con Cristo en la cruz y esa muerte es para siempre, cuando nos llegue. Pero hemos resucitado con Cristo y por lo tanto nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de Cristo, como vamos a ver una cita ahora. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, cuerpo psíquico, soma psíquico, resucitará cuerpo espiritual, soma neumático o cuerpo psíquico. El que se siembra y el que resucita será cuerpo soma neumático. Hay cuerpo animal psíquico y hay cuerpo espiritual. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y en Primera de Juan, en el capítulo 3, para que veamos la importancia de todo esto, pues está muy claro. Juan tiene la particularidad de profundizar teológicamente de una manera extraordinaria, como otros autores del Nuevo Testamento no llegan a esa profundización, como el apóstol Juan. Capítulo 3 de la primera iglesia de Juan. Dice el verso primero del capítulo 3 de primera de Juan: mirad cuál amor, y el término es ágape, y tiene como connotación o referencia el amor de Dios hacia nosotros. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y casi se puede decir hijitos por el término que se emplea en el griego. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero en los manuscritos más antiguos que se conservan de esta carta, la traducción es así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Eso es lo que dice el manuscrito más antiguo que se conserva de Primera de Juan. Nos ha dado, digamos, el amor de Dios, la posibilidad de que seamos llamados hijos de Dios, dice, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, tiene sentido de revelación, de algo que se verá en el futuro, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor Jesucristo venga y ocurra la resurrección, primero de los que están muertos, la transformación de aquellos que vivimos, y todos juntos para salir, digamos, al encuentro del Señor que viene en el aire, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Bueno, el sentido de ser semejantes a Él, más profundo y estudiado por las mejores mentes que ha tenido el cristianismo a través de 2000 años, es que seremos en la resurrección nuestro cuerpo como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, cuando se identificó con nuestros delitos y pecados, podía morir, y murió. Y le pudieron quitar la vida, porque se convirtió en un ser ya con pecado y llevando los pecados de todos, y todo lo que significa pecado, de la desorganización de toda la creación, murió. Pero lo que resucitó fue un cuerpo diferente. El Señor Jesucristo podía hacer muchos milagros y muchas cosas, pero después de resucitar hizo cosas que no se hicieron antes. Como Jesús de Nazaret, no se nos dice que atravesase las paredes y de repente apareciese en un sitio donde estaban todos encerrados, pero se nos dice que podía tener poder para resucitar un muerto. Bueno, era el segundo Adán sin pecado, pero cuando se hizo pecado, fue cuando entonces se convirtió en algo muy lejos de lo que era el Jesús de Nazaret sin pecado, el segundo Adán sin pecado. Se convirtió, bueno, en algo que la Escritura dice de manera clara, que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él, pudiésemos ser justificados delante de Dios. Bien, pues dice, no sabéis, dice en 1 Corintios 16, que vuestro cuerpo es el templo de Dios, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Se emplea la palabra porné, que tiene que ver con todo lo pornográfico. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí hay un problema bien serio. Porque resulta que se le aplica a la unión de dos personas, una probablemente creyente, la otra no lo sabemos, pero en cualquier caso, fuese creyente una de las dos partes y la otra no, el tema es igual. No es una broma el decir, no, si es que se puede tener fallos en la vida, si es que se puede tener una aventura de no sé qué. Bueno, hoy hay una permisividad en el campo del cristianismo alucinante, ¿eh? Cuando vienen los que están en las jerarquías más altas de la denominación más poderosa del cristianismo, que es el catolicismo, cuando se reúnen un millón o millón y medio o no sé cuántas personas porque les va a hablar el Santo Padre y se está allí durante horas, saben lo que queda en esos campos de fútbol, en esos espacios, lo que encuentran al día siguiente los que tienen que limpiar esos campos. Que parece que la juventud cree en Dios, ¿no? Hay jóvenes que creen en Dios, mira, honran a Dios, aquí están, mira cuántos están. Y el Papa les dice cosas que les gratifica, ¿no? Pues queda de todo, queda los restos de todo el alcohol que se consumió, queda los restos de drogas que se consumieron, quedan los restos de preservativos que se consumieron. De eso queda esos campos llenos, ¿no? Bueno, y a eso llamamos concentraciones cristianas, pues vamos bien, ¿no? Si a eso llamamos concentraciones. Pero hay una cosa muy importante, y es que a veces se condena a una pareja desde el campo cristiano, desde mi punto de vista, que nadie se escandalice, sin razón. Aparentemente se le aplica estos términos de la palabra de Dios a personas que creo que no es aplicable. Porque una cosa es una relación tipo fornicación, es decir, buscar el placer por el placer, donde no hay amor, donde no hay unión, donde no hay más que la búsqueda de algo sensual y placentero. Y otra cosa es algo en lo que la Iglesia Católica tuvo siempre una visión. Y en este sentido hay que decir también las cosas en las que la Iglesia Católica ha tenido aciertos. Y el acierto es que en la Iglesia Católica el matrimonio es un sacramento. Y desde el punto de vista del catolicismo, un sacramento quiere decir es casarse para toda la vida, no hay divorcio, como mucho lo que admite es la separación de la pareja, pero que cada uno de ellos tiene que quedarse sin unirse a otra persona. Bueno, eso lo apoyan en el capítulo 7 de Primera de Corintios y tienen cierta razón, o a veces tienen toda la razón en ese sentido, ¿no? Pero tienen un tipo de matrimonio que es como una excepción de la regla, que se llama matrimonio de conciencia, que ahora en esta época actual no se da, pero que en otras épocas de la historia se dio. Cuando la gente nacía y las familias desde pequeño, pues hacían un trato de que esta niña, cuando crezca y sea mayor, llega a la edad de poder ya casarse, que la medían por la capacidad de poder tener hijos, si los podía tener a los 12 años ya podía casarse, pero personas que pertenecían a dos familias, que las familias se llevaban mal. Bueno, de esto ha habido muchas obras escritas por dramaturgos de la primera línea, ¿no? Solo para pensar en una, Romeo y Julieta, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, dos familias que se llevaban muy mal no se podían casar. Se querían, pero no se podían casar. Entonces ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Pero en la Iglesia Católica, que ha habido muchos casos, y sobre todo más en medios rurales que en medios, digamos, urbanos, donde ocurría eso, y todavía puede ocurrir, y todavía se da en países tercermundistas, esto que voy a decir ahora, donde el catolicismo es hegemónico también, que la familia de ella y la familia de él no quieren que estos se casen de ninguna manera. Están enamorados, se quieren de verdad, y puede incluso que sean creyentes en la medida de la luz que les llegó, porque les puede haber llegado el Evangelio de una manera muy clara o una luz de los contenidos del Evangelio no muy completa, pero que la aceptaron de manera suficiente. Estas personas de las que hablo nunca son personas ateas, que no tienen a Dios, lo tienen en la medida de lo que Dios les ha dado la oportunidad o la iluminación. Pues se cansa de esperar, y esto ha ocurrido también en medios evangélicos, pero de otra manera. Y dentro de la región en la que vivimos ha ocurrido alguna vez. ¿Qué pasa? Que el chico y la chica desaparecen y vuelven al cabo de unos días. Y van al cura de la parroquia a la que ellos van a misa, a la que ellos pertenecen, a la que ellos están. Y le dicen al cura de la parroquia: venimos a decirle, don fulano, como suele tratarse a los curas, bueno, ahora entrará gente joven y hay otro tipo de tratamiento, venimos a decirle que nosotros estamos casados. El cura dice: ¿cómo que estáis casados? ¿Cuándo os casasteis vosotros? Dice: un día de estos, cuando nos marchamos. Y ya no, el cura ya no les pregunta más, porque ya sabe de qué están hablando. Porque ellos tenían la concepción de que unirse en uno, y hablamos de la unión sexual, que es de lo que trata aquí, con una conciencia delante de Dios de que lo hacían para toda la vida y con un corazón sincero, el cura no les pregunta más, les extiende el certificado de matrimonio y con eso el valor legal de todo eso. Bueno, pues a veces en medios evangélicos esto se ha aplicado muy mal, porque se ha aplicado una norma de excomunión a personas en casos donde no procede la excomunión, sino otra actuación diferente. Esto no quiere decir que es una patente para hacer lo que a uno le dé por la gana, porque a los hombres los podemos engañar, a nuestras hermanas, hermanos en la fe, pero a Dios no le podemos engañar. Por lo tanto, el que se une, como dice aquí, a otra mujer, que no es el caso del matrimonio de conciencia que yo acabo de decir, un espíritu es con él, pero se le aplica la norma de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en Génesis, que lo tenemos en el capítulo 2, ya estoy terminando, el capítulo 2, y que lo hemos estudiado muchas veces en diversos contextos, dice el verso 24, el último del capítulo 2. Cuando el varón ve a la mujer delante de él, dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y claro, varón y varona son el masculino y el femenino de una realidad y constituyen una persona. Dos, como dijo el Señor Jesucristo, ya no son más dos. Que esto no nos entra por la cabeza. Por la cabeza a mucho esto de no, nos casamos y cada uno tiene que mantener sus amigos, sus amistades, sus relaciones, sus cosas, y uno sale por un sitio, el otro sale por otro. Bueno, esto en una pareja que realmente se quiera es difícil, no se puede justificar. Y esto no debe de ser así, porque si es así, hay una relación y tienen sus relaciones y sus cosas, pero no están funcionando como Dios estructuró el matrimonio para la realización no solamente sexual de las personas, sino teniendo en cuenta también, es decir, la creación de generaciones humanas para la procreación de seres humanos, ¿no? O sea, que no solamente para tener gratificaciones sensuales a nivel personal. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llama varona porque del varón fue tomada, masculino y femenino de la misma realidad. Por tanto, dejará el hombre, si lo vemos en griego, encontramos el término antropos, que quiere decir dejará el hombre, o por tanto dejará la mujer, sería igual, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se emplea el término hebreo basar, que significa el yo en su expresión corporal. Por eso dice al final, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En la relación matrimonial son el uno del otro y forman uno. El Señor Jesucristo dijo, no son más dos, sino uno. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuando llegue la neumatización de la materia, cuando el Espíritu de Dios trascienda el cuerpo que tiene que morir y aparezca el cuerpo de la resurrección, entonces la salvación estará completa. Y ese cuerpo es algo que para Dios ya es una realidad. Es el ya o el todavía no de Oscar Kuhlman. O sea, ya hemos muerto con Cristo en la cruz, pero todavía tenemos una vida biológica. Pero ya hemos muerto. Aunque nos parezca que esto no es así, pero esto es así. Si no hemos muerto con Cristo en la cruz, no resucitaríamos con Cristo tampoco. Habrá una resurrección de personas que se van a realizar plenamente y eternamente en el mismo corazón de Dios. Y habrá una resurrección para los que no tendrán esa posibilidad porque estarán fuera de esa relación con Dios. Bien, pues ya terminamos el capítulo sexto.